Señoras, señores, me alegro.
La Semana de los Fósforos.
Ahora hablamos con ustedes y con aquellos que vivieron en primerísima persona el atasco, el caos, la ratonera provocada por el temporal de nieve ayer en carreteras como la A6, bueno, en autopistas, autovías A6, AP6 y otras más, en diversos lugares de España, fundamentalmente en el norte de Madrid. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Dónde le pilló la cosa?
A mí me pilló en la AP61.
¿En la
AP61 es la que va, es un ramal de la A6 que va desde Segovia hasta coger la A6, más o menos a 1,600 km de Villacastín, y luego ya enlazas con el túnel y llegas a Madrid.
Y ahí me imagino que la mundial.
Pues nosotros el guardarraíl, el quitamiedos, no lo veíamos, de la nieve que había.
Madre mía. ¿Y cuántas horas anduvieron ahí?
Nosotros estuvimos desde las 8 de la tarde hasta las 7 menos cuarto de la mañana, que fueron capaces de entrar tres patrullas de la Guardia Civil en dirección contraria, con una pequeña quitanieves, iban abriendo el carril izquierdo, y poquito a poco nos íbamos incorporando los coches que podíamos acceder a ese carril que abrieron.
¿Y qué hicieron durante esas horas?
Pues esperar, ver un poco, oír las noticias, pusimos el iPad en la tele un poco, a ver si decían algo, algunas noticias, nada, no decía nadie nada, no había información. En los paneles informativos de la autopista solamente ponía previsión de nevadas, que sonaba un poco como a risa, era terrible la nevada que había, y nada, esperar. Llamamos al 112 de Castilla, muy simpáticos, no sabían qué decirnos, no tenían ni idea de dónde estaba nadie ni nada. Llamamos a Iberpistas, tampoco sabían decirnos nada, fueron encantadores, pero no sabían ni dónde estábamos, ni podían localizarnos, nada.
¿Y esto se hace amistad con los coches del entorno, al menos?
Pues es que nevaba tanto que la gente no salía. Era impresionante la nevada. Yo... hemos estado en muchos sitios con nieve y yo nunca había visto tanta nieve tan seguida, con una ventisca terrible. Yo desde aquí quiero dar las gracias a la Guardia Civil, a esas tres patrullas que nos sacaron, que se jugaron la vida los seis guardias civiles, porque venían en dirección contraria, coches bloqueados en la carretera, y a los operarios, no sé si eran de Iberpistas o del Mopu, de dónde eran, que con palas los hombres nos iban haciendo un camino para poder entrar en la guía que hizo la quitanieves.
Una duda, ¿el motor ha arrancado?
El motor ha arrancado cada media hora. A ver, yo llevo un buen coche, llevo cadenas, sé poner cadenas, sé hacer todas esas cosas, llevamos agua, víveres, previsiones, eso no hay ningún problema. Pero claro, en el momento en que yo cojo el ticket de la autopista en Ontorio, yo entiendo que la pista está practicable para poder pasar.
Claro.
Lo que no me puedo imaginar es que haya esa falta de previsión. Y luego están diciendo una cosa importante, que es el tema de las cadenas, pero yo hago una pregunta. ¿Dónde pongo las cadenas? ¿Hay que balizar una zona de seguridad para yo poder poner las cadenas?
Sí, que tampoco es tan fácil.
Yo no sé poner cadenas. Yo sé ponerlas, pero necesito un espacio seguro para poder poner las cadenas. No me puedo parar en mitad de la autopista en el arcén a poner la cadena, a provocar un accidente o que me lleven por delante. Y luego tampoco hay un sitio donde poder quitar las cadenas.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted qué tal lo pasó, María?
Pues lo estamos pasando mal. Estamos incomunicados desde el sábado en Los Ángeles de San Rafael. Hemos llamado al 112, hemos llamado a la policía, hemos llamado a la garita de la entrada de la urbanización, la UME, al final hemos tenido que recurrir un vecino a la petición de auxilio, puesto que el alcalde de Vegas de Matute, don Juan Miguel Martín, nos mandó una carta que da vergüenza en estas situaciones. Yo entiendo la situación y que somos muchas calles, que no podemos salir, pero lo que no se puede es dejar a la gente como estamos, porque yo no tengo provisiones para 3 días más. ni yo, ni mucha gente, ni niños que ya se han quedado sin agua. Entonces no me parece normal. Yo entiendo pues que es más importante a lo mejor sacar niños que están en un coche con frío y tal, pero aquí también tenemos un problema y nadie nos atiende. Y eso no me parece justo.
Porque ustedes no pueden salir de la urbanización.
De la vivienda, no, de la vivienda.
De la vivienda.
De la vivienda. Yo puedo salir de mi casa con una pala, me hago un caminito y se terminó. Y llego a la calle y ahí me quedo. El coche está totalmente cubierto de nieve, no se ve el coche. La calle me llega la nieve por encima de la rodilla, lo cual no podemos ni andar ni acceder a ningún sitio. Y aquí no llegan las máquinas. Entonces, no me parece, no sé, pues que el ejército saque sus quitanieves y que vengan y que ayuden. Es que ya creo que para eso estamos, para eso pagamos los impuestos todos los españoles, ¿no? Para que se nos atienda cuando realmente hay una necesidad de emergencia.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Hablemos de aquel interview que usted guarda o que usted vio en manos de su esposa o en manos de su esposo. Nos lo cuente en el 950-60.
Eduardo, 06. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal está usted, joven?
Pues muy bien, escuchando, riéndome mucho, como siempre. Uh-huh. Primero, darte la enhorabuena por el programa del 5 de enero, si no, no me quedo a gusto. Tuve que pararme en el Arcén porque no era una plorera, era un llorar increíble. Y hablando de temas más mundanos, que es lo que nos ocupa ahora, yo me acuerdo, tengo 43 años, esas que decís de Bárbara Rey, esas se me quedan un poco, soy demasiado joven para eso, pero yo recuerdo una de Marlene Moreau, la cantante, presentadora, no sé cómo decirlo, francesa, que salía ella asomando una pierna, un pecho y la cabeza, y yo me quedé impactado porque el pecho y la cabeza era del mismo tamaño, exactamente igual. Yo dije, madre mía del amor hermoso, esta señora, cómo tiene que... Sí, al principio no me percaté, pero en esto me quedo así, empiezo a mirar dimensiones, digo, madre mía, pero si son iguales. Y me quedé impactado con esa en concreto. Sí.
Qué bueno. Sí, y luego es una señora estupenda.
Claro, yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí, supongo que sí.
Yo no en el sentido bíblico, como puede imaginar,
es pero lo sí, que, claro.
Sí en el sentido profesional, y es una persona encantadora y muy buena en su trabajo, hace muy bien su trabajo. María, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, buenos días a todo tu equipo.
Buenos días, señora. ¿Algún intervío que usted recuerde especialmente?
Bueno, te diré que yo tenía mi papá, que el intervío, yo tengo 72 años, pero el intervío era una revista más. Quiero decir que no, mis hijos eran pequeños, nunca estuvo, como dice Goyo, encima de ningún armario. Leía mi padre como si fuera la ABC, vamos. Entonces yo, en el año 74-75, hay una publicación de interview, donde hay una señora que cuenta que ella está detrás de una puerta cuando entra la CIA y le clava una aguja de aire en la vena a Marilyn Monroe. Ella trabajaba para ella. Bueno, te cuento un poco. Mira, yo conocí a esa señora, yo vivía en la playa de Gandía, me estaban terminando una casa y me quedé todo el invierno viviendo en la playa. No había nadie. Y yo bajaba a buscar a mis hijos, que los traía el autobús escolar, a casa. Yo veía una señora caminando. Siempre me pareció que estaba borracha, o un aspecto así de indigente, pero con unos abrigos de visón impresionantes. No un abrigo de ponerte todos los días, sino los que veías en las películas de Hollywood. Entonces, un día se cayó y yo me acerqué a recogerla. Y entonces vi que hablaba un español raro, pero que era española. Y me contó, me senté con ella y me contó, me dijo que estaba aquí huida, que tenía mucho miedo a que la mataran y que ella había estado durante 22 años siendo la enfermera de Marilyn Monroe. Bueno, yo aquello me dijo dónde vivía, todo. Bueno, lo curioso fue que un interview que trae papá, lo estoy hojeando y veo la historia. Veo a la señora que yo conozco, digo, anda, y lo cuenta. cuenta lo que yo te estoy contando, que está en los archivos porque salió publicado mi interview. Ya te digo, la fecha debió de ser por ahí. Me llamó la atención y intenté buscarla y la encontré. Bueno, esta señora, desde que había salido en interview, sabía que la estaban buscando, sabía que la estaban eso. Y un buen día el portero, aquí vivíamos solo los porteros y dos vecinos, entre ellas era yo, y este señor, el portero de la finca, le preguntó por ella y me cuenta que desapareció de la noche a la mañana, que él tenía llave, que entró por si le había pasado algo, que estaba la cafetera puesta para ir a hacerte el café en ese momento, la cama sin hacer, y que había salido por algo muy urgente. Jamás se volvió a saber de ella, jamás nadie volvió a hablar de ella. Esa es la historia, Carlos. Sí, sí.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Este caso de Gonzalo Montoya, con cuyo padre, Pepe, hemos hablado hace un momento, el hombre, el preso que resucitó, el preso que estaba en la morgue, iba a ser abierto en canal, pero empezó a respirar. Resulta, en fin, la morgue invita muchas historias y el maquillaje de cadáveres también, ¿eh? Los caprichos de algunas familias con el aspecto del cadáver, lo que tiene que tener, lo que tiene que hacer, lo que tiene que llevar. Esto seguramente a muchos profesionales les ha inspirado algún buen momento dentro del dramatismo que supone la muerte de un ser humano, por supuesto. Estamos en el 90050. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Usted también trabaja en estas cosas?
No, mi anécdota realmente es con mi abuela y mi tía, que fueron a un día a casa de una amiga suya en un pueblo andaluz, y el caso es que fueron a merendar y les dijo esta amiga: oye, pues nos hemos enseñado las fotos con el abuelo, que fuimos el otro día a verlo. Entonces se va efectivamente por las fotos, mi abuela y mi tía se miran muy extrañadas porque el abuelo había muerto hacía 20 años, y entonces vuelve y efectivamente les enseña una foto con un muerto, efectivamente, con los pelos larguísimos, las uñas larguísimas, y la historia era que habían ido al cementerio a dejarle unas flores al abuelo, se habían encontrado al enterrador, que era amigo suyo, y le habían dicho: oye, pues ¿por qué no nos desentierras para ver cómo se encuentra el abuelo? Y entonces, pues efectivamente, lo desenterraron, y al ver el cuerpo incorrupto, no se les ocurrió nada mejor que sacarlo del ataúd y hacer unas fotos con él.
O sea, ponerlo de pie.
Efectivamente, que se les podría haber desmoronado y todo, pero no pasó eso. De hecho, la noticia salió en los periódicos.
Sí, yo creo recordar esa noticia.
Claro, me suena. Y el cadáver que estaba muy parecido, con el pelo más largo, el pelo sigue creciendo un tiempo.
Las uñas. El pelo y las uñas. Sí, las uñas. Le llegaban hasta los pies casi.
Era Drácula,
¿verdad? Fumanchu. Oh, qué bonita foto, ¿no?
Bueno, a mi abuela se le atragantaron las rosquillas.
A ver. Bueno, Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un abrazo, un fósforo al horno.
Gracias, pues, Óscar.
Pues nada, pues yo trabajaba en un geriátrico y nada, falleció un abuelete, y cuando fuimos a mortarlo, y el procedimiento, se le cierra el ojo, y cuando se le cerró el ojo nos dimos cuenta que el abuelo tenía una erección.
Así que... ¿Una erección?
Una erección, sí. Lo comprobamos varias veces para llamar al médico, y así fue. Vino el médico, lo comprobó y dijo que a lo mejor te podía hacer algo de un impulso nervioso. O sea, tuvimos la mala suerte que el cura estaba por allí, se creía que estábamos montando allí un cachondeito, lo compramos ante el cura y claro, imagínate, el cura se puso, no había forma de controlarlo, le dijimos que es que era verdad. Así que nada, el médico tuvo que tomar la decisión y lo tuvimos que llevar al hospital para que le hicieran una... ¿Cómo se llama, Carlos? No me acuerdo lo que se le hace en este caso a los muertos.
¿A los muertos? Sí.
No, una pajilla para que muriera tranquilo.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Hoy vamos a querer hablar de los maleteros de coche, ese pozo sin fondo, donde uno se encuentra tantas cosas, incluso algunas que tenía olvidadas. ¿Ha encontrado usted algún tipo, alguna tipa que lleve meses sin abrir el maletero y cuando lo abre encuentra... Yo qué sé, 90050. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Ah.
Mire usted, yo me dedicaba antes a limpiar coches por dentro.
Uh-huh.
Y entonces me llamó una vez un señor del Real de la Jara, que conocerá usted dónde está el Real de la Jara.
Hombre, claro.
De la Sierra Norte, uh-huh, sevillana.
Claro, claro.
Casi le podíamos limpiar coche al yerno o al hijo, no me acuerdo ahora mismo quién era. Y ustedes los quedan bien, y digo, hombre, nosotros intentamos hacer todo lo que podemos. Y dice, ¿qué más? Esto huele muy mal.
Digo, estése quieto, hombre, estése quieto.
Regañes.
Y dice, ¿quién se tiene que estar quieto?
Usted, porque es que se no se le oye o empieza a moverse y se va.
Ah, pues perdone.
Ahora se lo tome tan a pecho, caballero.
No, es que sabe por qué se lo he dicho así, porque sí. María Luisa Núñez, por el telefonillo por auriculares, me ha dicho, dile que se esté quieto.
La bronca que te hemos echado. Yo, este pobre bueno, señor.
Bueno, te vamos a ver.
Aunque le coma el perro.
A ver, ¿cómo era el coche de ese hombre?
Vamos a ver, mire usted, el coche que le voy a contar. El coche se habían ido de viaje de novio una pareja que se había casado y le habían dejado el coche en San Pablo, en el aeropuerto, 15 días, en julio, con la fresquita.
Ajá.
Y no se le ocurrió al padrino nada más que coger las gambas que habían sobrado de la boda, que se lo habían celebrado sin ir a una cochera, como se hacía antiguamente, y se la habían metido en el maletero. 5 kilos de gamba. 15 días en el aeropuerto allí. Cuando los novios llegaron, tuvieron que arrendar un taxi para venirse al Real, porque no era imposible montarse en el coche.
¿Y eso cómo se limpia? ¿Cómo se le quita el olor
pues
a eso?
Pues quitar la alfombra de atrás, la moqueta, fregarlo, pero eso se le quedó un olor. A mí se me quedó el olor en la ropa, que a mí me olía a gambas por día por todos lados. Yo llegaba a casa y decía, a mí me huele a gambas por día. Iba a algún lado, me montaba en mi coche y me olía a gambas por día, del olor que se me quedó en la nariz, me tingua. Increíble.
Bueno, es que lo que tiene el marisco, que ya puede moverse, ¿eh? Ya puede moverse.
Sobre todo si le persigue un perro, porque...
¿No? Un perro se ha puesto a ladrar a la criatura, también se ha asustado.
Alberto, sí. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Una lumbre desde aquí, desde Burgos.
Gracias, señor, gracias.
Una cosa, Mari José, ¿sí? Que me tiene roto el corazón, ¿eh?
Vaya.
Oh. Porque no cumplo ningún deseo tuyo.
Claro.
Tú les buscas
gordos, con una cardiopatía congénita y la tensión alta.
No cumplo nada, 1,92, 80 kilos, atlético.
Nada. Roto, olvide toda esperanza.
Como siga usted contando cómo es, me voy a ir yo con usted.
Bueno, ¿y qué coche? ¿Qué maletero conoce usted?
Bueno, yo tengo dos anécdotas. Un amigo el otro día limpiando el coche encontramos una cabeza de un gorrión. Y yo...
Decapitado.
Decapitado, que llevaba ahí un montón de tiempo. Y luego otra anécdota. Es un amigo y yo, en un pueblo que se llama Guadilla de Villamar, aquí de Burgos, pues cogimos y su abuelo pues salía de su casa... Y se encontraba con que no tenía sitio para sentarse. Salía de su casa, daba la vuelta y se sentaba en el suelo, se sentaba en las tierras. Y nada, el nieto suyo cogió un día de fiesta, estuvimos por ahí de fiesta en un pueblo cercano y dijo, joder, pues vamos a robar un banco de esto de la caja municipal de Burgos, que son, miren, 2 metros de largo.
Se quiere robar un banco, con pistolas.
Claro.
Conozco esos bancos verdes.
Esa.
Sí, esa, porque metálico. Me he sentado mucho en el camino de Santiago en ellos.
Pues de esos que miden 2 metros 10, 2 metros 5.
Sí, me estiro yo y quepo, sí.
Pues cogimos, estuvimos de Guadilla a Villamar, fuimos a la fiesta de un pueblo, cuyo nombre no quiero acordarme, más que nada por represalias, esto estoy hablando hace 18 años ya. Fuimos en un Fiat Uno y cogimos a las 4 de la mañana, oye, que no queríamos más fiesta y, oye, que vimos ahí un banco en ese pueblo, oye, que vamos a echar el banco al coche. Claro, pues cogimos entre los dos, desatornillamos el anclaje que iba al suelo, pues plegamos el Fiat Uno, plegamos los asientos traseros y metimos el banco. ¿Qué pasa? Que las patas del banco quedaban a la altura del conductor, a la altura del cuello, que pegaba la luna delantera. Ríase Luis de Francia en la guillotina, si frena o acelera, y sobresalía pues 1 metro de la parte de atrás del coche, evidentemente con el capó abierto. Yo me tumbé en el banco metálico, sujetando el capó trasero para que no se abriese, porque imagínate a las 4 de la mañana. volviendo, porque había 17 kilómetros desde el pueblo cuyo nombre no quiero acordarme hasta Guadilla de Villamar, 17 kilómetros, pues con el coche para arriba, para abajo. Imagínate, Guardia Civil, si veo un tío sujetando el capó abierto, pues nos podía caer la del borde. Pues cogimos el coche, fuimos a las 4 de la mañana, echamos el banco, yo tumbado sujetando el capó, y 17 kilómetros hasta Guadilla, pues con el coche a la casa del abuelo de mi amigo, Rubén, por cierto.
¿Y qué hicieron con...?
¿Con el banco? Pues, sí. Pues nada, cogimos, le pusimos en la puerta de la casa del abuelo, perfectamente. Al día siguiente, pues el abuelo iba diciendo: ¡uy, qué majo es esto de la caja de ahorros, que no antes de un banco!
Es que les estoy viendo, tal como iban, con el banco de la caja de Burgos metido en un Fiat Uno. Y usted echado en lo harto del banco, claro.
Sí, sí, yo atrás he tumbado en el banco, que yo mido 1,92, tumbado, sujetando el capó y un poco con pie a la altura del asiento delantero para no caernos. Vamos, frenazo, cualquier cosa, se guillotina mi amigo.
Así murió el gorrión también.
El gorrión.
Se acaba de resolver un misterio de muchos años en ese pueblo de Burgos.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.